marcar bastante.
Ahí estaba la palabra de Leandro Paredes, y el que se vayan todos post partido, muy claro, muy nítido.
Sí.
No se salvó nadie allí en la Bombonera, ¿eh?
Sonó en el Monumental no hace mucho.
Sí.
Es algo que importaron los clubes de fútbol del mundo de la política, muy fuerte ayer, obviamente estaban enojados los hinchas de Boca, y no es para menos, porque tenían motivos. Te cierro con esto. ¿Qué va a pasar con Úbeda?
No, nada, seguramente va a terminar su contrato el mes que viene y se irá a la casa sin pena ni gloria. Recordemos que hasta hace unas pocas semanas hablábamos de un Boca que no paraba de ganar, que empezaba a ilusionar a los hinchas. Bueno, mucho tiene que ver en esto Paredes, en el efecto contagio, de que iba a venir Dybala para jugar la Copa con su amigo. Bueno, todo eso ya quedó en el pasado. Ahora la responsabilidad la tiene Juan Román Riquelme de, a ver, de una vez por todas, darle jerarquía al banco de suplente de Boca. Porque si vos contás lo que hizo con Ameal cuando él manejaba el fútbol, y en este tiempo que lleva como presidente, son todos manotazos ahogados, son todos técnicos que estaban de interinos o ídolos que fueron quemados, puestos en la picadora de carne. Y Úbeda, que quedó, a ver, en el cargo después de lo que fue o lo que pasó con Miguel Ángel Russo, en donde a Riquelme podría haber dicho, che, no, la verdad es que no estás preparado, no tenés la espalda suficiente, e ir a buscar un técnico. Bueno, Román se ahorró un par de meses de un sueldo alto, ¿sí? Como necesita un técnico de Boca. Ahora está el Mundial, veremos qué es lo que cierra para el próximo semestre, donde Boca va a jugar la Copa Sudamericana. Después de, en la segunda hora, después de las noticias, contamos el sorteo que se va a dar al mediodía, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana.
Bueno, ahora vamos a Informa Provincia, entonces.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo nublado con neblina, 12 grados. La temperatura 95, el porcentaje de la humedad. Sigue el conflicto en la granja Tres Arroyos y la planta de Concepción del Uruguay permanece cerrada. Miguel Klenner, trabajador y exsecretario general del Sindicato de la Alimentación de esa ciudad entrerriana, contó a Radio Provincia que les deben un mes de salario, pero que por suerte aún no hay despidos.
Lamentablemente acá en Concepción del Uruguay, hoy tenemos la planta cerrada, completamente pusieron alambrado, media sombra, donde entra la cochera. Por el momento, gracias a Dios, no hay despido. Simplemente trascendido que ellos quieren salir adelante, que quieren invertir. Pues están diciendo que por culpa del sindicato y no dejarlos trabajar, tuvieron que cerrar la planta. Acá es un conflicto salarial, nadie puede trabajar sin cobrar. En este momento se debe un mes. Pero ojo, saquemos cuenta que somos quincenales. Todos estamos que en el sector avícola le va bien, todas las empresas, la única que le va mal es al grupo GTA.
Sergio Vargas es el nuevo vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Legislatura. Desde el peronismo destacaron el perfil dialoguista del senador por Unión y Libertad, que representa a la sexta sección electoral. El cuerpo es uno de los órganos más importantes de la Cámara Alta bonaerense, ya que interviene en el tratamiento de acuerdos para designaciones judiciales y de funcionarios, además de analizar conflictos de poderes, cuestiones constitucionales, expropiaciones y otros expedientes de peso. Los seguidores de Evo Morales reforzaron los bloqueos de rutas en el centro de Bolivia. Lo hicieron ante el temor de una posible detención del exmandatario y en medio de las prolongadas protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Por su parte, el gobierno boliviano garantizó que no se detendrá a los dirigentes de las manifestaciones que asistan a una nueva reunión de diálogo.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria como local en Caballito en el Héctor Echar de Ferro sobre Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 74-70. Para descontar la serie, ahora está 1-2 el conjunto verdolaga, buscando el próximo partido, que también estará jugando como local, tratar de igualar la serie. Esta noche la continuidad de la liga tendrá el cruce en la Bombonerita entre Boca y Quinza a partir de las 22:10, recordando que la serie está 2-0 arriba para el conjunto de Santiago del Estero. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 4 minutos en todo el país, el tiempo en Campana con cielo cubierto, 13 grados, la temperatura 85, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Cantilo estaba haciendo esa versión del clásico de Miguel Abuelo, los dos haciendo un temardo en este arranque de bloque y de segunda hora de programa. Está muy complicado, estaba mirando, lo comentábamos fuera del aire, Chiche Helblum, la salud de Chiche Helblum, el conocido conductor de radio y televisión en Argentina. Es un hombre grande, ya no, 82 años.
Sí, sí, Chiche. Por lo que se sabe hasta ahora, Panela tenía más información. Una falla renal, sí, un estado delicadísimo, bueno, por su edad, lógicamente, y también una posible infección. Lógicamente está internado y bueno, a la espera de un nuevo parte médico.
Bueno, esperemos que vaya todo bien. Me voy a la calle, la tengo en línea a Vero Bustos. Vero, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buen viernes. Bueno, nosotros nos vinimos hoy al centro de la ciudad de La Plata. Estamos precisamente en la calle 49, entre 7 y 8, con Teresa Leo, su hijo, y una verdulería que está aquí en esta ubicación desde hace 3 años. Y lamentablemente con un cartel que dice: señores clientes, le comunicamos que debido a los grandes aumentos de alquiler, impuestos, agua, luz, se nos hace imposible seguir adelante. Por tal motivo, nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas. Gracias por haber confiado en nosotros. Es la primera vez que me fundo trabajando. Teresa, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vera?
Bueno, Tere, decime, ¿tomaron esta decisión porque es imposible poder, hablamos un poco fuera de aire, contanos lo que estás pagando?
Sí, casi 1.700.000, casi. Obviamente es más insostenible. A esto tenés que agregarle un impuesto que viene con el impuesto más el agua, 140.000, 500 de luz, un empleado que solamente me queda, porque ya no puedo tomar más nadie, tampoco tendría que trabajar todas las horas yo sola acá. Hoy me ayuda por mi hijo, que es mi hijo, y no le puedo dar nada tampoco a él. Bueno, y así desde diciembre del año pasado que yo estoy jugando acá a la vendedora. Pongo mercadería y pago mis cuentas. Pongo mercadería y pago mis cuentas. O sea, yo no tengo ni para comprarme mi medicación, ni siquiera lo más necesario que necesita una mujer. Ni siquiera esas cosas. O sea, ¿cómo? Porque tengo mercadería acá, obviamente. Como me arreglo con lo que puedo, con lo que tengo. Así desde el año pasado de diciembre.
Juego a la vendedora.
Sí, Pere. Literal, juego a la vendedora. Es así, porque no sé qué hacer otra cosa. Para mí no es fácil cerrar y decir, bueno, chao, me voy.
No, mira, muy triste, una situación que nunca pensaste que ibas a llegar.
A todo esto me entero antes de ayer que también tengo una deuda de 2 millones, la misma inmobiliaria, debido a algún atraso que quedó en algún alquiler. pagando casi el 98% de su totalidad, faltándome quizás un 2%, que yo no me imaginaba esto tampoco.
Y que tampoco te lo habían comunicado.
Tampoco. O sea, mi hija se entera cuando vaya de esta noticia. Nos llevábamos casi con 1.500.000, nos cubrimos, otra vez quedamos viviendo, digamos, para estimar. Y bueno, ese día tomé la decisión, porque sinceramente ya es una locura. Cada 3 meses tengo un reajuste, la mía.
Claro.
Bueno, es imposible. Es imposible. Yo hoy por hoy no puedo dejar de trabajar tampoco.
No, no, claro.
Mi empleada, debido a esto, toda esta cuestión, sufrió una crisis. Estuvo en el hospital San Martín.
Con un ataque de nervios.
Con un ataque de nervios. Le atacó un ataque cardíaco.
Sí.
Estuvo ahí con suero y todo eso.
Decime, Teresa, y los clientes, porque me imagino que acá son muchos, porque son muchos años que estás acá, ¿qué te dicen?
Que están todos mal, están todos tristes, no quieren que me vaya, obviamente. También igual, de alguna manera, comprenden mi situación. También,
claro.
Como es una locura. Uno no está hablando todo el tiempo, lo estoy haciendo ahora porque realmente ya me estoy agotada, me siento que me están poniendo una soga en el cuello. Y cada vez me están apretando un poquito más, y esto ya me generó a mí hasta una parálisis facial.
Y claro, ya, no es justo, que no se te lleve la salud, Teresa, ya es una instancia que ya está.
Sí, es mucho. Y así conozco un montón de gente, hace poco un hombre que también sufrió un ACV con, ¿cómo se dice?, con un sangrado cerebral. Así también, un almacencito que no pudo pagar, no podía más ni pagar, no podía sostener el almacén y solamente pagaba el alquiler y la luz, apenas. Y a veces ni siquiera sacaba lo que él quería comer de su almacén.
Ahí se cortó la comunicación, vamos a retomar. Estaba charlando, es impresionante el testimonio que estaba dando. Se hizo viral en la ciudad el cartel y por eso fuimos que puso Teresa, la dueña de esta verdulería, acá cerca del centro de la ciudad de La Plata, un pequeño comercio de barrio que, bueno, se ve obligado, como tantos otros, a cerrar las puertas porque, bueno, no alcanza a pagar, en este caso, lo que le cuesta el alquiler. Y supongo, además, contra un nivel de ventas que, bueno, no sé si tampoco alcanza para, obviamente, la subsistencia del comercio. Vero, ¿me estás escuchando?
Sí. Se sí, nos sí, fue, está, nos
estábamos atentamente escuchando el testimonio de Teresa. Es doloroso, muy impresionante y también muy demostrativo de algo que está pasando en la economía en general, porque uno escucha el discurso general del gobierno, parece que todo va perfecto, y después escucha a la gente que tiene que operar en la economía que describe el gobierno y pasan estas cosas y se encuentra con estos testimonios como el de Teresa. Pregúntale, Vero.
¿A qué te está escuchando, Teresa?
Teresa, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés?
Lamento mucho lo que te está pasando, la verdad que es muy doloroso escucharte. No, te pregunto el nivel de venta, vos decías, no alcanzamos a pagar el alquiler, se me generan deuda. ¿Y en ventas cómo están?
Estamos en un 50% abajo.
Y vos vendés comida, digo, trabajar. ¿No? Vos vendés comida.
Y vendo comida, sí.
Vende, hay fiambres, tenés viste los medallones de merluza.
Eso anexé hace poquito, como para anexé alguna cosita más, como para ver si esto funcionaba un poco más. O sea, la gente sí, no es que no come, pero te lleva una zanahoria y dos papitas, te lleva una polenta y una para hacer una salsita. O sea, la gente se está llenando la panza, no está comiendo. No se está nutriendo como debe ser, obviamente. Eso nos pasa a todos. Yo misma, siendo la dueña de mi negocio, no puedo sacar cosas, pues así. Si me llevo mucho aceite, me llevo algo, ya me quedo sin abastecimiento.
Claro.
Mi propio negocio. Estamos así de mal. Pero no solamente yo. Acá los chicos antes venían y se compraban un yogur, un coso. Hoy en día compran un turrón.
Claro.
O un alfajorcito, una banana chiquitita. Así casi todos los empleados acá de los negocios. Porque no les da. Y a la mayoría le han recortado de 8 horas, 4 horas. De toda la semana, 2 veces a la semana. Entonces, esto, la verdad, y atrás de cada uno hay una familia. La mayoría tiene un hijo, tiene lo que sea, o tiene que pagar un departamentito.
Claro.
Y están todos ahogados. Las chicas a veces vienen acá y lloran porque están tan mal, estamos todos tan tristes que... Bueno, y a mí también me da empatía a veces, pero yo también estoy en... cada uno está en lo suyo, ¿viste? pasándola muy mal, muy mal.
Teresa,
ayer por este problema que, bueno, que se generó en la chica que yo tengo acá trabajando conmigo, sí, terminó en el Hospital San Martín.
Contabas.
De eso tengo la foto, ha entrado al hospital porque podrían ir a verla también. Allá quedó en la guardia. Sí. Le pusieron dos sueros, ella tenía como una taquicardia, me dice, me duele mucho el pecho. Le dije, bueno, andate ya al hospital, porque bueno, yo justo tenía el negocio abierto, estábamos solas, ella tiene que pagar alquiler, tiene dos hijos. Es un montón de cosas, sinceramente, es para charlar un montón de tiempo, pero bueno, te la resumimos así, para que veas que a qué punto nos está generando esto. Esto el año pasado me generó una parálisis facial.
Sí, contaba pero recién. Bueno, es terrible el escenario, Teresa. Esperemos que dentro de lo complicado vaya lo mejor posible. Te mandamos un beso grande y te deseamos fuerza.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés, igualmente.
Chicos, sí, la idea es, bueno, que lo que me decía Teresa fuera de aire es que buscar un lugar más chiquito para no irse completamente del barrio, claro, y en lugar de tener que pagar 1.700.000, si alguien poder tiene, pagar 500, o si alguien tiene algún localcito que se lo pueda... Ella no tiene problema para alquilar, lo que quiere es no pagar una fortuna como queremos todos cuando tenemos que buscar un lugar para alquilar. Así que la idea es que bueno, pueda encontrar algo.
Gracias, Vero, por el testimonio. Te mandamos un beso a vos y un abrazo grande a Teresa también. Bueno, ahí estaba, un poco de la realidad concreta de la calle de todos los días, lo que afrontan los comerciantes que tienen que parar la olla y que, reciben estos aumentos de los alquileres. El presidente de la Nación, Javier Milei, dijo en el foro en el que hablábamos recién que con la eliminación de la ley de alquileres estaban bajando los alquileres. Eso dijo el presidente Javier Milei ayer cuando habló para los financistas. Bueno, parece que Teresa no se enteró, o a ella por lo menos, la baja de los alquileres no les llegó. Son las 10 y 16 minutos. Vamos a hacer una tanda, ya venimos.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera
y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
A las 20 minutos un poquitito de YouTube, del mejor disco para mí de YouTube, Ashton Baby, Peligro Bebé, que bueno, compartimos un poco para hacerte más llevadera la mañana. Cecilio Panela, una perla, una pastillita de lo que está ocurriendo en Bolivia.
Bueno, hay un diálogo que parece más que un diálogo, es un monólogo, ¿no? Porque ayer hubo dos mesas de diálogo, se constituyeron, una en La Paz, encabezada por el vicepresidente Edman Laran, otros funcionarios, miembros de la iglesia, y otra mesa en Santa Cruz de la Sierra, convocada por los comités cívicos de los 9 departamentos. Ahora es extraño porque en ninguna de las dos mesas de diálogo participaron ni la COB, la Central Obrera Boliviana, ni los movimientos campesinos, y mucho menos las agrupaciones que siguen a Evo Morales, mucho menos. Entonces uno dice, hablan, sí, de las, evidentemente estaba la iglesia, estaba la Defensoría del Pueblo, pero no es un diálogo que no tiene, no digo que no tiene sentido, pero evidentemente si no se habla con quienes están movilizados y manifestándose, es muy extraño que se pueda solucionar la cuestión.
Un diálogo inconducente, un diálogo sí, de sordos, un diálogo de gobierno consigo mismo, claro, que excluye a quienes protestan.
29 días llevan los bloqueos y las protestas, comenzaron el 1 de mayo y por ahora continúan.
Bien, ahí estaba la situación entonces en Bolivia, complicada, con marcas que tienen que ver con la violencia, con un montón de ciudades bloqueadas y con poco viso de resolverse, poco viso de solucionarse. Nos vamos a meter en un tema, bueno, del que ya te hemos comentado algunas cuestiones. Tiene que ver con esta iniciativa del gobierno, bueno, para derogar la llamada ley de etiquetado frontal. ¿Te acordás? Esa ley que dispuso que cuando vas a comprar un producto alimenticio a cualquier comercio, aparezcan esos octógonos que te advierten sobre el exceso de algunos componentes en esos productos que pueden hacer mal a la salud o que es inconveniente que en todo caso consumas en exceso. Bueno, el gobierno quiere ir marcha atrás. Con eso presentó un proyecto para eliminarlo. Yo la tengo en línea a Laura Barbieri, que es expresidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y es parte del equipo de coordinación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Buen día, ¿cómo estás, Laura? Andrés, de este lado, gracias por atendernos.
Hola, Andrés, ¿cómo están? Todo muy bien acá.
Bueno,
preocupado.
Estás preocupada. He notado que es el sentimiento que tiene la mayoría de tus colegas, de los expertos en alimentación, porque el gobierno, argumenta motivos que tienen que ver con lo comercial para dar marcha atrás con esto. No he visto argumentos que tengan que ver con el cuidado de la salud. En principio, ¿qué te parece que va a ocurrir si eliminamos los octógonos negros de los productos?
Bueno, en principio, ponernos en contexto, ¿no? Estamos ante una pandemia mundial de aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. Hay un aumento paralelo del consumo de estos productos llamados ultraprocesados con que es, va en paralelo con el aumento de estas enfermedades, incluso de la obesidad y el sobrepeso. Estudios en Argentina, en la región, está ampliamente demostrado. Dicho esto, lo que se busca como una respuesta de salud pública es reducir esos números, es mejorarlos, y había empezado a suceder, porque ya hay estudios, evidencia que se pudo hacer en la región y en Argentina también, con respecto a la reducción del consumo de estos alimentos a partir de nuestra ley de etiquetado. Entonces, ¿qué va a suceder? Y bueno, vamos a dar marcha atrás con una política que estaba empezando a resultar en algo que es novedoso, porque la verdad es que los países están preocupados, la salud pública en general está preocupada por estos índices, y no se ha podido dar una respuesta. Y esto estaba funcionando y hay varios estudios que lo demuestran. Así que, ¿qué va a pasar? Vamos a dar marcha atrás con una política que estaba funcionando.
Es interesantísimo lo que contás, porque claro, el gobierno omite esta cuestión, omite decir que se estaban reduciendo los consumos de esta serie de componentes de los alimentos que hacen mal a la salud. Eso es lo que el gobierno omite decir cuando avanza con esta legislación. Laura, ¿y cuáles son las enfermedades o los efectos en la salud que, bueno, previsiblemente vamos a padecer a partir de que, bueno, si nadie nos advierte que estos alimentos nos hacen mal, los consumamos en exceso?
En realidad, y yo insisto, no es que vamos a padecer, ya estamos padeciendo. Claro. Es un problema actual, o sea, por eso hay que dar una respuesta. Nosotros, con la última encuesta de Nutrición y Salud, que se hizo en el 2019, que es una encuesta que se hace cada 10 años, lo que observamos es que casi el 67% de la población padece de obesidad y sobrepeso, y un 40% en niños. Esto es alarmante, porque son números que en encuestas anteriores fueron creciendo y creciendo y creciendo. Dicho esto, también diabetes, hipertensión, cáncer. Hay estudios del IES, que es un instituto de estadísticas en salud, que dicen que estamos consumiendo cada vez más bebidas azucaradas. Ese mismo instituto prevé una reducción del 24% de bebidas azucaradas a partir de la ley de etiquetado que se está implementando en Argentina. Hay institutos de la UBA, estudios de la UBA, del Instituto de Ciencias Económicas, que ya observan que los consumidores han modificado su intención de compra a partir de la presencia de los sellos con respecto a estos productos. Uh-huh. No en general, o sea, en general hacen otros estudios también con respecto a las compras online, etcétera, pero con respecto a la presencia de estos productos. Hay estudios de UNICEF junto con la Federación Interamericana del Corazón, donde hay esa aceptación de la población con respecto a los productos, y hay grupos dentro de la población que todavía valoran mucho más, como las personas mayores, los jóvenes, que hasta dicen, no sé si modificamos nuestra compra, pero la hace como más crítica, más informada. Digo, cuando ellos dicen, los sellos confunden, está todo negro, en realidad no hay no hay ninguna evidencia de lo que están diciendo. Claro. O sea, hacen una descripción, digamos, demonizando a la ley, pero no hay ninguna evidencia. Toda la evidencia, por el contrario, está diciendo que esto está funcionando, y la verdad que es una pena. Y también hay algo que me llama la atención desde el inicio de que se puso en práctica esta ley. Es que todos hablamos, de hecho se llama la llaman la ley de etiquetados, todos hablamos de los octonos, pero si derogan esta ley, derogan otras políticas públicas que están atadas a la ley, como la presencia de productos ultraprocesados en las escuelas, las compras públicas, la educación alimentaria nutricional, que se incluyó dentro de la ley para que se incluya en las escuelas. La verdad que es mucho lo que vamos a perder.
Y es mucho más amplio.
Tampoco hablan de mejorarla, claro. Perdón, ¿no? Pero no hablan de mejorarla si tuviera algo para mejorar, y que lo voy a decir, cuando esta ley tuvo mucho debate entre expertos, incluso acompañaron organismos internacionales en el debate. Venimos de la experiencia de otros etiquetados frontales en la región, y se analizaron todos. Y hoy lo que dicen los organismos internacionales es que la ley que logró Argentina es una de las mejores, porque abarca todas las aristas, como te decía antes, no solo el etiquetado, sino otras. Pero eso no se reconoce, y la verdad es un peligro ir para atrás con esto.
Clarísimo, Laura, te agradecemos mucho el testimonio con la Radio Pública de la provincia.
Por favor, a ustedes.
Gracias. Ahí estaba Laura Barbieri, expresidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, respecto de esta eliminación que quiere hacer el gobierno de la ley de etiquetado frontal, que los productos en las góndolas vuelvan a tener, o a no tener en todo caso, esos octógonos que te advierten sobre la presencia de algunos componentes que pueden dañar la salud. Vamos a escuchar la noticia, ya venimos.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:31 minutos. En La Plata, cielo nublado, 13 grados. La temperatura 90, el porcentaje de la humedad. Milei recibe al gemeólogo inglés Maurice Ostro y se reúne con la Cámara de Especialidades Medicinales.
Mañana de agenda cargada del presidente Javier Milei en Casa Rosada, a la cual llegó 9:15 de la mañana. En el lugar va a recibir a Maurice Ostro, un empresario británico vinculado a la gema de topacio más grande del mundo. Dicha gema se encontró en el Amazonas por parte de su padre y hoy se puede ver en el Museo Británico. Hablan de inversiones en el rubro principalmente de centros digitales en la Argentina. Por otro lado, tras la reunión con el empresario británico, mantendrá una reunión con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales por el tema patentes y el convenio que se firmó con los Estados Unidos que impediría que los laboratorios nacionales sigan fabricando algún tipo de medicamento. Por otro lado, también al mediodía va a recibir a legisladores de Estados Unidos. Desde Casa Rosada, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
De acuerdo con datos oficiales, desde que llegó Milei al gobierno hay casi 350.000 empleos menos. En comunicación con Radio Provincia, el presidente de Industriales Pymes Argentinos aseguró que la situación de las empresas es cada vez más grave.
Desde el sector pyme industrial vemos como colegas, las empresas tienen que dejar de producir, están con embargos, endeudadas, y bueno, ¿y esto qué significa? Se traduce en un cierre de empresas, que ya llegamos a 24.978 empresas aportantes. Y ahí, al mes de febrero, tenemos 364.554 empleos asalariados menos.
Confirman el procesamiento del empresario Marcelo Porcel por presuntos abusos sexuales contra menores. Lo dispuso en las últimas horas la Sala Cuarta de la Cámara Nacional en lo criminal y correccional, luego de una audiencia en la que participaron 14 padres y madres de las presuntas víctimas. Además, ratificó el embargo millonario de sus bienes y ordenó colocarle una tobillera electrónica, aunque rechazó el pedido de prisión preventiva impulsado por la querella. Porcel está acusado de abuso sexual contra 10 compañeros de su hijo del Colegio Palermo Chico y corrupción de menores. Hora 10:33 minutos. En todo el país, el tiempo en Tandil con cielo cubierto, 10 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Bueno, 10 horas 35 minutos, encaramos el tramo final, la media hora final de Es un Montón de viernes. Le ponemos un poquito, lean a lo que viene como sorteo para las copas de los equipos argentinos.
Sí, Lava, porque en un ratito nomás, en horas del mediodía, se va a estar sorteando lo que tiene que ver, bueno, por supuesto, con los cruces de octavos de final de la Libertadores. Recordemos, la gran final será el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Se va a sacar un equipo del bolillero 1 y uno del bolillero 2 para hacer el emparejamiento. Recordemos, primeros de la fase de grupos de la Libertadores: Flamengo, Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, la U Católica, Cerro Porteño, Liga de Quito, Corinthians y Coquimbo Unido. Los que están en el bolillero 2: Rosario Central, Mirasol, Palmeiras, Cruzeiro, Platense, Estudiantes, Deportes Tolima y Fluminense. Puede pasar cualquier cosa. Ayer hablaba con hinchas de Estudiantes. Algunos te dicen, menos Liga de Quito, dame cualquier cosa. Otros te dicen, dame Independiente Rivadavia, así me voy a Mendoza a tomar vino. Otros te dicen, no, con equipos argentinos no. Bueno, a ver, cada uno tiene su librito, sus sensaciones. La realidad es que si vos querés llegar a la final, tenés que ganarle a todos, a que se te cruce. No sé, Panela, si fuese hincha de Estudiantes.
No, Coquimbo. ¿Qué elegiría? El peor primero es Coquimbo de Chile. No sé cómo llegó hoy, porque Católica, dentro de todo, es un equipo con tradición, le ganó a Boca, pero Coquimbo ganó su grupo. Coquimbo es el... Creo que todos los segundos están rezando para que les toque Coquimbo.
No haga lo que hicieron lo de Boca, que cuando se sorteó la fase de grupos, dijeron lo mismo la U Católica y mirá cómo terminaron.
No tiene...
Sí, a favor tuyo debo decir que fue una edición...
El grupo
de Coquimbo, por ejemplo, terminó con 10, el equipo chileno. Sí. Tolima con 8, Nacional con la misma cantidad de unidades, pero por criterios de desempate, fue a la Sudamericana. Sí. Y Universitario con 6. Fue un grupo parejo, fue una edición de la Copa en donde se dieron algunos resultados y algunas ubicaciones en los grupos que no estaban en los planes de nadie. Yo no sé si esto tiene que ver con que el fútbol sudamericano se fue emparejando con el correr de los años, o que quizás se niveló más para algunos para arriba, para otros para abajo en cuanto al nivel. Es para hablar largo y tendido, pero bueno, no estaba en los planes de nadie que Coquimbo termine liderando un grupo. Eso está claro.
Hacen pensar en el dibujo...
Entre Boca y Cruzeiro terminó ganando el grupo, el tercer equipo.
Sí, claro. Me hacen pensar en el dibujo este de cómo quedaron los cruces. Lo poco que compra a veces el dinero en el fútbol, o lo paradójico que es el tema de, bueno, llegás con la chapa del campeón y con la chapa del poderoso, y al final después en la cancha los planes se te cambian completamente, porque si vos mirás los equipos argentinos que están dando vuelta, bueno, lo tenés a Estudiantes, que es un equipo con tradición copera, pero que no es el equipo que tiene el mayor presupuesto de la República Argentina, y después lo tenés a Platense, y después el resto, los grandes, los equipos grandes, se llama River, Boca, en la Sudamericana. Bueno, Boca hay que ver si todavía tiene que ganar el repechaje para llegar a la Sudamericana, pero digo, están afuera de la Libertadores, Independiente también, Racing también, digo, los que se supone que tienen más espalda quedaron afuera, y equipos con menos caudal, bueno, ahí están peleando cosas.
No, de hecho, vos fíjate, por ejemplo, por citar un caso, Mirasol, que quedó como uno de los segundos, está peleando el descenso en el Brasileirão. Después tenés casos como, por ejemplo...
Fluminense fue el peor segundo.
Exacto. Está arriba en el Brasileirão. Le costó bastante la fase de grupos de la Copa. Y después tenés la Sudamericana, donde también hoy se va a sortear. Recordemos que Botafogo, River, Montevideo City, Torque, Olimpia, Sao Paulo, Macará, El Mineiro y Recoleta ya están en octavos de la Sudamericana. Lo que se va a sortear... va a ser justamente esta instancia, pero resta definir quién se suma o quién llega desde los 16avos, en donde se van a enfrentar los segundos, los que salieron segundos en los grupos de la Sudamericana, con los terceros de la Libertadores: Universidad Central de Venezuela con el Santos, Lanús con Cienciano, Santa Fe de Colombia con América de Cali, también de ese país, Nacional Caracas, Boca O'Higgins, el DIM, que estaba en el grupo de estudiantes, ante Vasco da Gama, Sporting Cristal con Bragantino y Bolívar con Gremio. Repito, estos cruces son los 16avos de la Sudamericana. Quien gane de estos cruces se va a enfrentar con los que ya están en los octavos del certamen. Aquí sí vos tenés equipos, sin bajarle precio, ¿no?, a la competición, de menor jerarquía. Hay algunos clubes que hasta tuvimos que casi googlearlos. Sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, Recoleta.
No,
que algunos pensaban que era solo un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Dejó afuera San Lorenzo.
Y ganó el grupo. Creo que ganó el grupo.
Bueno, por eso veremos qué es lo que ocurre.
Todo el mundo espera un Boca-River, River-Boca.
Está el morbo. Ahora sí está el morbo instalado. Sí. Y vos fijate lo que es el fútbol. Arrancó el año con los hinchas de Boca cargando a los de River, porque unos estaban en Libertadores y los otros en Sudamericana. Y ahora los de River están por encima de los de Boca, porque River ya está en octavos, bien o mal, y Boca puede quedarse sin nada, ¿sí? Hablando de competencia internacional, por eso la crisis en el conjunto azul y oro es total.
¿Qué tiene que pasar para que Boca supere esta fase y quede por lo menos con el premio consuelo? A esta altura para Boca es premio consuelo de la Sudamericana. ¿Con quién juega?
Bueno, Leandro, con O'Higgins de Chile. Vamos a ver qué es lo que pasa en el sorteo, por eso. Por ahí.
Sí, ya con O'Higgins juega. Después hay que ver las llaves.
Hay que ver qué llave, qué cruce le toca.
Son 16avos, ¿no?
Sí.
Exactamente. Bueno, estaría lindo que se dé una especie de nuevo cruce o un nuevo cruce. River Boca sería el primero en una instancia internacional desde la final de Madrid. Desde el 2018.
Para los neutrales sería hermoso.
Para los hinchas de River, bueno, sería una manera así de levantar mucho un año que no había empezado para nada bien en materia de copas internacionales. Siempre está esa cosa de, bueno, yo no quiero volver a cruzármelos porque no quiero manchar en nada el antecedente de una victoria en una final como la de la Copa Libertadores. Pero bueno, te tenés que hacer cargo y de esto, de lo que se trata es de competir. Entonces, si se da el partido, lo tenés que aceptar y tenés que meterle para adelante. Vamos a ver qué pasa, pero ni hablar que sería espectacular además para el fútbol argentino en general, ¿no?
Como están, sería a definir en el Monumental. Primero en la Bombonera y después...
Claro, porque son además cruces de ida y vuelta.
River tiene la prioridad, obvio.
Sería, sí, claro, una inyección de vida importante para ese torneo, ¿no? Sería levantar... es paradójico, ¿no? Porque, o sea, se caen los equipos grandes de la Sudamericana, pero sería levantar a la Sudamericana, porque sabes lo que va a pasar si ocurre eso, ¿no? Va a estar todo el mundo mirando lo que pasa en la Sudamericana, que supone que es el torneo más débil, en detrimento de lo que pase en la Libertadores, que supone que es el torneo más...
¿Vos estás diciendo que el Pope de la Conmebol va a meter la mano para...? No,
no estoy diciendo... Yo estoy diciendo que debe haber mucha gente de la Conmebol diciendo en este momento... Qué bien vendría que los astros se alineen y jueguen River Boca para que el torneo en sí, más allá de lo que le pase a cada uno de los clubes, tenga un espaldarazo para que la Sudamericana esté... Porque si pasa eso, ¿qué va a estar? Va a estar la Sudamericana en el foco igual, de todos los medios del mundo.
Igual, no hay que hacer el papelón de Madrid. No pudimos organizar un partido de fútbol, ¿eh?
No, es cierto, sería ahora un desafío importante.
Se daría lo mismo, la revancha en el Monumental. No hay que ir al Bernabéu, hay que jugarlo en el Monumental.
Obviamente que si ocurre eso, hay que jugarlo en el Monumental, claro. Y tiene que ocurrir todo sin ningún tipo de incidente. ¿En qué quedó? Nada. Quedó la causa judicial que se abrió en aquel momento, ¿se acuerdan, no? El escándalo que fue. Se abrió una causa judicial. ¿Era Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno? ¿Era Horacio Rodríguez Larreta?
Yo recuerdo a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Macri.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Macri.
Que participó ahí en
ministra de Seguridad de Macri, presidente, obviamente. Claro. Y creo que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno
Macri, presidente,
porteño. Los responsables directos. Rodríguez Larreta tenía otro jefe de policía, que no era obviamente Bullrich, que era la ministra de Seguridad Nacional. Se abrió una causa y se hicieron algunas investigaciones, pero no se avanzó gran cosa. No hubo ningún condenado, fue un escándalo total. Sí, claro. Tendría ese componente adicional de poder de una vez por todas organizar un partido de ese calibre en paz. Bueno, ojalá que estaría bueno, ojalá que
sí fue Larreta,
era Larreta
y el vice en ese momento era Santilli, reconocido hincha
de River Plate,
de la banda,
razón,
claro.
Razón, no me acordaba de ese detalle. Bueno, 10:45, gente, hacemos la última tanda de esta edición de Su Montón. Ya ven.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Ezequiel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Berdiñas.
Se arrastra por...
10:50, tramo final de esta edición de Es un Montón de Viernes. Estoy esperando, muchachos, que salga el sol. Me mata esta vida gris que plantea el clima constantemente nublado, que además se va a prolongar como hasta el jueves de la semana que viene, estaba viendo. Sale un poquitito el sol el fin de semana, el domingo. Aprovechen, salgan un poco, porque se va a ver entre las nubes, nada más, no tampoco la gran cosa. Y después vamos a estar así, plomizo, medio lluvioso y con mucha nube todo el tiempo. La verdad que me baja un poquito el ánimo. Así que lo voy a compensar un poco con el fin de semana, que siempre viene bien para descansar. Ya están con programas listos, ya saben lo que van a hacer.
Todavía no.
Ya tienen todo programado, ¿no? ¿Vale? ¿Todavía no?
Todavía no.
Bueno,
yo tengo todo definido. Sí, y tengo que aprovechar ahora que no tenemos. Bueno, a ver, el domingo juega Estudiantes. En Córdoba va a estar el equipo deportivo de Radio Provincia. 15:30 en el Kempes, Copa Argentina ante Rosario Central. Una especie de clásico moderno que se fue armando en realidad. Una rivalidad entre los hinchas. Más de Central para los Estudiantes que los Estudiantes para los de Central a raíz del pasillo de espaldas.
Me parece que algunos jugadores no quedaron, sobre todo de Central. Algunos jugadores se quedaron molestos.
Sí, Central, claro. Sí,
empezando
sí.
por Di María y siguiendo por el arquero.
El mundo canalla.
¿Cómo era el arquero el que jugó en Gimnasia? El arquero que jugó en Gimnasia, que ahora está
en... Hay varios jugando en Gimnasia.
No, que ahora hace banco. No es más el arquero titular. Pucha.
Ah, Brown.
Brown. Me parece que ellos esperaban, no les cayó bien. Después sí, se generó todo entre los hinchas, obvio, sí.
Bueno, todo esto venía a relación de que a mí no me tocas ese partido. Voy a estar escuchando la radio y aprovechando, bueno, para disfrutar un poco el fin de semana.
Bueno, un montón de agenda deportiva, por supuesto. Con el cierre de todos los equipos y ya después sí, un periodo de abstinencia de cuánto será, una semanita y empieza el Mundial.
Claro, es que justamente
terminan los campeonatos y empezamos.
Este fin de semana, de lo poco que queda, termina todo porque ya a partir del 1 de junio los jugadores están afectados a sus selecciones.
Mañana tenemos la Champions.
Mañana la gran final de la Champions a la 1.
A la 1.
Hora de Argentina con, no quiero decir candidato, número puesto, pero me parece que el PSG es el equipo por lo que hizo durante lo que viene haciendo y sobre todo lo que ha desarrollado en esta edición de la Champions es, me parece, el favorito a quedarse con el partido. Se enfrenta con el Arsenal en el Puskás Arena de Budapest. ¿Conoce Budapest?
Sí, Ciro Panela, hermosa ciudad.
¿Referencias, sensaciones? Sí,
sí. Es muy lindo. Vale la pena ir. Hay que hacer Praga, Viena y Budapest.
Claro, todas esas ciudades del centro de Europa son
el Danubio,
lo mejor que te puede pasar.
Exactamente. Lo corta el Danubio.
Y te podés ir un ratito si tenés un mango y un tiempito también a Viena, que está muy bien.
También.
A ver cómo vamos a estar de temperatura. 25 grados, bien. Aproximado para mañana.
Estaba mirando el otro día, y lo comentaba creo que con ustedes, a través de un posteo que daba cuenta de esto que pasó en la final de la Champions, pero de fútbol femenino, que está cada vez más fuerte, sí. Cada vez más impresionante, cada vez mueve más gente, hay que decirlo. Se jugó hace unos días, ¿no? Hace una semana más o menos. Y se dio una situación muy particular porque había una historia de amor entre dos jugadoras que terminaron una en cada equipo.
Barcelona y Olympique de Lyon.
Una chica del Barcelona, María Pilar Mapi León, y una chica del Olympique de Lyon, Ingrid Engen, una española y otra noruega de nacimiento, que son pareja, que habían jugado, que se habían hecho pareja cuando jugaban juntas en el Barcelona y que terminaron enfrentándose en esta final, una por cada equipo. Dicen que no hablaron de fútbol una semana antes de arrancar. Pero bueno, me llamó la atención porque además, una historia de amor difícil de encontrar, lo contaba Sofi Martínez, la periodista, difícil de encontrar en el fútbol femenino, ¿no? En el fútbol masculino.
Totalmente, sí. Bueno, a ver, te iba a decir eso, probablemente existan esas historias, pero no sean de público conocimiento. Bueno, todavía seguimos hablando del delantero y figura de Colón, Nacho Lago, que hace un par de semanas, a raíz de un saludo de su pareja, de su novio, en un programa de streaming, se conoció la historia.
Contó,
después,
claro.
Sí, después, de hecho, cuando cuando le tocó jugar de local, en un partido que Colón, bueno, estaba ganando, él sale cuando faltaban pocos minutos para que termine el partido, y la gente de Colón lo ovacionó, ¿sí? Para que veamos que no pasa nada, ¿sí? Y que quizás es más el prejuicio y lo que nos han inculcado durante años que lo que termina ocurriendo, que es la nada misma, no pasa nada. Pero bueno, muchos todavía no se animan a contar su historia.
Lo lindo es que algunas cosas están cambiando. Lo prueba sí, la claro. chica de fútbol femenino, bueno, lo prueba también este muchacho de News. Bueno, esperemos que ocurra más.
Bueno, la última, a ver, de mi parte.
Nos vamos, dale.
Hay que estar atentos el domingo a elecciones presidenciales en Colombia.
¿Qué se va a
Seguramente, primera vuelta, no creo que nadie gane. Va a haber balotaje el 21 de junio, pero la izquierda va por la reelección, no con el presidente Petro, sino con Iván Cepeda, no hay reelección directa. Iván Cepeda es el candidato de la izquierda, quien tiene dos rivales, un outsider de ultraderecha, Abelardo de las Priela. El lunes vamos a hablar un poquito, porque creo que va a llegar al balotaje.
Bien, estamos hablando una especie de Milei
efectivamente,
colombiano.
Le dicen, algunos ya le dicen el Milei colombiano. Sí, sí, él claro. dijo, en lo económico Milei, en la seguridad Bukele. Tiene todos
los... qué linda combinación, perfecto.
No, muy solo clara. Eso, no solo eso dijo. En realidad, dijo todos con Trump.
Bien.
También.
Bueno, al modo Milei.
Así que... quizás sean ellos dos en el balotaje.
Bien.
Y la tercera candidata es Pamela Valencia, que es la candidata de Uribe, del ex presidente Uribe, la derecha, diríamos, más tradicional. Bueno, veremos cuáles son los dos candidatos que van a la final después.
Estaba leyendo también, antes de irnos, algunas declaraciones de Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia. Están en Mar del Plata, buena parte de los miembros del gabinete, con muchos representantes del ámbito sindical. Se está desarrollando ahí el primer Congreso del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Hubo definiciones importantes de Correa. Describió, bueno, lo que está ocurriendo en términos de un proceso... de industricidio más veloz que el de la década del 90, un poco al modo también en que nos lo contaba Daniel Rosato, el representante de los empresarios pymes. Va a Kicillof en un rato a cerrar esa actividad importante, entonces allí en Mar del Plata seguramente será la última nota política antes del fin de semana. Gente, son las 10 y 59 minutos, casi momento de hacer el cierre musical. ¡Qué clasicardo! Claro, esto es Santana, ¿no? No te lo tengo que ni presentar. Sí decir que está con Rob Thomas haciendo este clasicazo que se llama Mood. Bueno, nos vamos, gente. Nos encontramos lunes a las 9. Viene el fin de semana, así que hoy más que nunca...